el señor que viene, ¿le podemos poner señor televisor? Yo digo, no sé si le podemos decir. Por ahí, de la época de Flavia, el señor que hablaba con el señor televisor. Pero cuando empezás a ver todo lo que el señor que tenemos acá en la mesa hizo, digo, y sí, pongámosle señor televisor. Porque está con nosotros el tipo que... a ver si decime si me equivoco. Montaña Rusa, Migobios como pan caliente, hola papi, alas calientes, tumbero, costumbre argentina, disputa, ser urbano, los Roldán son negros, sangre fría, criminal y forense, los exitosos Pela, Lola, amo de casa, el tiempo no para, graduados, botineras, lo que el tiempo nos dejó, historia clínica, la celebración, viuda disca de rock and roll, educando a Nina el marginal, 100 días para enamorarse. Viejo, si hiciste todo eso...
Es como el vademécum de la televisión, ¿no? Vas recitando ta, ta, ta...
Es el señor televisor. Señor televisor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, señor Pablo Culel.
El señor televisor era Romay, creo.
Bueno, el otro. Ya no está Romay. Ya no está. Nosotros estás vos.
¿Qué? Mirá qué presentación. Bueno, hola Osvaldo, hola a todos. Acá gracias por invitarme.
No, gracias a vos por venir. Además, en medio de todo lo que debe ser el trabajo diario que debes tener. Pero si vamos a hablar de televisión, queríamos hablar tranquilos con vos, porque lo primero fue Montaña Rusa.
Cuando empecé en la tele, 25 años atrás, un poquito...
¿No había nacido todavía? Ya empezaste en tele.
Yo no había nacido, pero ya estaba trabajando en la tele. Y ahí fue el primer programa que hice como asistente de producción, donde conocí, por ejemplo, a Nancy Duplá.
Claro.
Yo ya la conocía de antes, en realidad, Nancy de la vida, porque éramos en esa época vivíamos en el mismo barrio, en San Martín. Y ella era muy amiga de una gran amiga mía, y nos fuimos de vacaciones a San Bernardo, es lo que te cuento.
Cuando todavía no eras Pablo Culel y ella no era Nancy Negra.
Éramos, no sé qué éramos, pero bueno, éramos normales.
Claro, pre-televisión también es normal, ¿cierto?
Y después, bueno, justo yo empecé a trabajar en la tele, salí de la facultad y enseguida, afortunadamente, conseguí trabajo en el 13. Yo estudié periodismo, y bueno, pero entré igualmente en la parte de producción. Y ahí se hizo un casting enorme en esa época para varios programas del 13, y entró Nancy, y justo yo estaba ahí, el asistente, o sea que bueno, se nos cruzaron los caminos, y bueno, empecé a hacer la carrera de con todos esos programas que, qué sé yo, ni yo los conté la cantidad que son, varios años en el 13, después lo conocí a Sebastián Ortega, y empezamos a trabajar juntos, primero en Ideas del Sur, y bueno, ya hace casi 12 años que estamos con Underground. Uh-huh. Así que al lado de Seba, haciendo todos estos programas hermosos.
Ahora, ¿te anotaste a estudiar periodismo?
Sí.
¿Porque querías ser periodista o porque querías algo de comunicación?
No, yo quería... En realidad a mí siempre me gustó mucho el cine y me gustó mucho el las dos cosas. A mí el periodismo, la comunicación me gustaba. Pero era un loco del cine de chico. Yo nací en Pergamino, soy de allá. Mi familia era... Mis padres iban siempre al cine. Me quedó esa imagen de todos los fines de semana ir al cine. Y se ve que por eso me empezó a gustar y yo dije, yo quiero dirigir cine. Pero bueno, después nos vinimos a vivir a Buenos Aires y mi padre, me acuerdo, me decía, tenés que estudiar algo que te dé de comer, el cine, como si, viste, fuera una garantía. Y cuando les dije periodismo,
no hay nada que estudies que te puede dar de comer.
No es
tan que estudias esto y te dé de comer.
No se te llena la panza, seguro. Pero bueno, y se quedaron tranquilos con el periodismo, pero a mí me gustaba igualmente. Estudié Comunicación Social, Ciencias de la Comunicación, con la rama de Periodismo en la Universidad del Salvador, y el último año de la facultad, en esa época se llamaba Estudiantes de las Facultades, para, no sé si ahora se hacen los canales eso, para hacer pasantías, y yo quedé seleccionado en una pasantía. Empecé primero en la parte de noticias en 360 con Coco Fernández a la cabeza. Wow. Que fue mi primer jefe. Tampoco había nacido, Coco.
Claro.
Todos muy jóvenes.
Todos no natos. ¿Eh?
Y a los dos meses, más o menos, un poco menos, se abre una vacante en ficción. Entonces dije, es mi oportunidad, ¿no? Estoy en un canal de televisión, siempre me gustó el cine, ponele. Ficción, hago comunicación. Bueno, aproveché, levanté la mano y ahí conocí una productora muy importante por aquel entonces, que bueno, y lo sigue siendo, aunque ahora se dedica más a otra cosa, que es Patricia Weber.
Claro.
Y yo fui como un pichón de Patricia, me enseñó todo lo que tenía que saber en la televisión y ahí empecé con Son de 10, la comedia que hizo famosa a Florencia Peña.
La Pechocha.
Exactamente, ahí era la Pechocha.
Claro.
Y ahí estuve unos años asistente y después ya empecé, al poco tiempo... Yo ya era productor ejecutivo de muy chico y me tocó... El programa posterior a Montaña Rusa fue Migobios. Ese fue mi primer programa como productor ejecutivo. Bueno, y ahí sí.
Nada, eras un bebé.
Y tendría 24 años, más o menos.
Ahora, aquella vez en la que te enseñaron todo lo que había que saber sobre televisión o para hacer televisión, ¿en qué medida ese todo lo que tienen que saber cambió en relación a ahora? Lo que hay que saber ahora para hacer tele, ¿es lo mismo que lo que había que hacer antes?
La base para contar una historia de ficción es exactamente la misma, eso no varía. Yo creo que contar una historia es lo mismo. Lo que varía es la manera en que se produce desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la plataforma, el soporte en el que se exhibe o en el que se graba, digamos. O sea, es más tecnológico que otra cosa, y también tener en cuenta qué tipo de públicos hoy miran un programa a través de un canal de televisión abierto o una plataforma digital. Eso es un poco lo que puede variar y que puede influir en algo en los cuentos. Pero, digamos, el relato o la historia que al público le va a conmover o le va a gustar se cuenta del mismo modo. No ha variado la base de todo esto.
¿Y qué es eso que tenías que saber de televisión para trabajar en televisión?
Bueno, en realidad lo que tenía que saber era cómo se hacía la interna de la tele, porque en la facultad vos podés tener una idea, pero el trabajo se hace haciéndolo. En principio, lo que yo hice, y que estuvo muy bueno en ese momento por la gente que a mí me formó, Hugo Di Guglielmo como gerente de programación en ese entonces, Jorge Maestro, que era el autor de casi todos los éxitos y que hoy es mi socio,
es tu socio, ¿no?,
en las cosas que hago como docente. Digamos que, y Patricia ante todo, era la técnica de la producción televisiva de ficción, pero lo que hicieron es que me formé mucho, porque yo no es que me quedé ahí. Yo empecé a estudiar guión televisivo, empecé a estudiar puesta en escena, estudié dirección de actores con Alberto Ure, o sea, salía del laburo, que estaba todo el día ahí, y me iba a estudiar, aunque yo ya tenía el título de licenciado en ciencia de la comunicación y todo lo demás, pero yo era un apasionado, estaba todo el día laburando, vivía en San Martín en esa época, y había días que me quedaba a dormir en el canal, porque me quedaba muy lejos, ¿viste? Y al otro día había que grabar.
¿Dónde eso?
En el decorado. Ah. He dormido un par de veces en el decorado para no tener que irme a mi casa, sino que me tenía que tomar dos colectivos, era muy lejos, pero yo era feliz. A mí me encantaba hacer eso.
Ahora sos de una época en donde la televisión era la televisión abierta, los canales de televisión.
Usinas de producción.
Eran usinas de producción y eran el eje mediático del país, el eje audiovisual. Lo que se veía, se hacía y pasaba ahí. Hoy se ha corrido ese eje. Hoy los canales no son esas usinas.
Al menos en ficción. En ficción te diría que prácticamente no. Aunque Telefe, bueno, nosotros por ejemplo este programa, 100 días para enamorarse, lo hacemos en Telefe, se hacen coproducciones. Es cíclico, ¿viste? Hay épocas en donde se produce mucho, épocas donde se produce poco. Hoy cada día se produce menos, lamentablemente, por una cuestión económica y porque se diversificó todo este tema
a eso iba, especialmente en las audiencias. Están tan diversificadas, digo, de manera inimaginable en aquel momento cuando vos dormías en los canales.
Es que tenía el monopolio, digamos, de la televisión abierta, tenía el monopolio de los contenidos. El cable recién estaba apareciendo y hoy tenés una multiplicidad de posibilidades de ver un programa de televisión que es inimaginable. Hoy mi sobrino lo ven por un celular. No existe esto de andar a las 9 de la noche a ver un programa de televisión. Por eso ha variado tanto el tema del rating, que es lo que mide el momento en que la gente se sienta a mirar online, en ese momento a través de la televisión abierta. Eso ya no existe, por eso, o cada vez existe menos, por eso los anunciantes se han ido a otras plataformas, a la web, y eso hace que el contenido de ficción sea muy difícil de producir porque no lo recuperás el dinero invertido. Por eso es muy importante hacer un éxito muy grande que se transforme en un evento en donde el público va a la televisión abierta del mismo modo que puede ir a Netflix. ¿Entendés? O sea, la gente elige porque elige el programa, más que un canal que puede tener un público, digamos, adepto o un público fiel, porque
sí,
hay una...
¿Entiendo eso?
Mira, digamos que la televisión abierta se puso vieja. Hoy la gente de más de 40 años, aunque somos muy jóvenes, somos los que todavía consumimos televisión abierta. Y te diría que de 30 para abajo cada vez menos, y ni que hablar los menores de 15, no existen, es algo vetusto. Pero cuando uno genera un éxito de estas características es que todo el público vuelve a la televisión abierta. ¿Por qué? Porque hay algo que identifica a la gente de tal modo que la gente se quiere sentar y compartirlo. Quiere hablarlo con los amigos, quiere hablar con los padres, con los hijos. Hay algo que el programa pasa a ser parte de tu vida.
Quieren recordar el evento aquel que era mirar todos un programa de televisión.
Exactamente. Lo mismo nos pasó con Graduados hace unos años atrás, sí, pero donde todavía no era tan fuerte la plataforma streaming, el estilo Netflix. Siempre hay que explicarle al público, porque si no habla muy técnico, no entienden de qué uno habla. Eso todavía no estaba hace unos años atrás. Recién explotaba Facebook. Y ahí graduado fue como un fenómeno social que se replicó en Facebook con los encuentros de los amigos. Uh-huh. Y fue muy importante eso, porque ahí empezamos a entender que las cosas estaban cambiando.
Ahora, pienso que para una productora siempre es como, a ver, más allá de un desafío, debe ser tranquilizador en términos económicos poder vender un producto o hacer un producto que es exportable en este momento. Uh-huh. ¿Se puede pensar un producto puramente para que circule en Argentina o se lo ve como una pérdida de dinero, estando como estas plataformas que hacen que lo que vos haces acá pueda salir con mucha más facilidad al exterior?
Es un riesgo, uh-huh. Es un riesgo muy grande, porque si vos la pifiaste, te fundís. Tenés que tener una espalda muy grande o qué sé yo, o digamos que sigan confiando en vos a pesar del fracaso. Nosotros el año pasado hicimos Fanny, un programa que fue muy mal. Sí, hay que decirlo, aunque nosotros estamos orgullosos de todo, porque de todo aprendés, ¿no? Con Sebastián Ortega siempre decimos que hicimos éxitos enormes en la televisión y nos hemos pegado palos muy grandes, pero la proporción siempre afortunadamente se inclina a favor del éxito, y el fracaso es lo que te ubica, ¿viste?
Con el diario del lunes, ¿saben por qué fracasó Fanny?
Sí, era un programa de que tuvo un tema con el objetivo del público al que nos dirigíamos, no estaba claro. La comunicación del programa se hizo como si fuese un programa infantil, y el programa no era infantil, era justamente un programa que tocaba con mucha ironía el tema de los medios de comunicación, el tema de la fama, tenía como una mirada muy bizarra y muy muy corrida, y a nosotros nos gusta el riesgo, pues si no siempre lo mismo, ¿viste? Uno quiere hacer otras cosas, porque a veces te salen bien. Nosotros hicimos Los Exitosos Pels, claro, hace casi 10 años.
Estaba pensando eso cuando hablabas de una mirada irónica sobre los medios.
Exactamente, pero Los Exitosos Pels, en definitiva, tenía como una línea de trama que era, digamos, más convencional, y también tocaba un poco el tema del periodismo y de la manipulación de los medios. Era como un poquito menos loco, a pesar de lo loco que era, y era otra época, era otro momento, cayó ahí. Este cayó en un momento diferente, donde el público justamente está muy dividido y no sabían si lo miraban los chicos, los grandes. Había como un error en la manera en que lo comunicamos al programa. Cayó en un momento que no tenía que ser. El programa tenía una producción impresionante, un elenco divino, le pusimos todo. Bueno, no gustó, ¿qué le vamos a hacer?
¿Y cómo se hace para volver a arriesgar después de, llamémoslo, de un fracaso así, que económicamente es un problema grande para una productora?
Hay que seguir laburando, no te queda otra, porque si no te quedas llorando y no sirve de nada. Hay que recomponerse a la medida que uno puede y apuntar a digamos, mira, una cosa que siempre Sebastián me dice, que es real, nosotros hacemos lo que nos gustaría ver. Aquellas cosas que nosotros nos motivarían, pero como somos profesionales, el gusto lo tenemos que adaptar al canal que nos contrata, a la empresa productora internacional que nos contrata, al coproductor, o sea, a qué público nos dirigimos. Bueno, dentro de eso, que tenemos ganas, y la verdad que dijimos, evidentemente, si venimos de esto es porque el público en televisión abierta quiere algo que no ve en otros lados. En otros lados, justamente, el público ve programas que son más de nicho o más de una temática especial, el thriller, el suspenso, el drama, la época, bueno, historias que hablen de nosotros, pero que hablen de nosotros de modo que se puedan entender en otras partes del mundo, por si el día de mañana vos querés vender ese formato. Y bueno, y qué mejor que contar una historia que nos represente a los cuarentones, digamos, con respecto al amor, a la pareja, cómo estamos ubicados en la vida, lo que nos queda por vivir, y trayendo un elenco, o sea, le metimos todo como para que la gente diga, bueno, si no te gusta esto, no sé, cerramos la fábrica o ponemos otra fábrica. Y la verdad que, y sí, pusimos una historia que nos encantaba contar, y llamamos a los mejores actores de la generación, unimos a Carla y a Nancy, que son dos referentes muy grosos de mujeres muy distintas, pero al mismo tiempo muy representativas, y que tienen una química estupenda, con grandes autores, porque esto no lo hacemos solo, nosotros tenemos un equipo, son más de 100 personas que laburan, Telefe, que le puso todo, porque la verdad que hay que decirlo. Y bueno,
estamos hablando de 100 días para enamorarse, ¿no? Por si no.
100 días, claro, para enamorarse, claro. Sí.
Ahora, perdón, funcionó como testeo también de la propia televisión abierta para ver si todavía sigue funcionando como soporte para las historias, ¿no? Porque si no funciona algo que tiene un guión interesante y que tiene un tema que convoca, quiere decir que lo que no está funcionando es la tele, ¿o no?
No, tal vez puede tener que ver con un momento, con una época, con una moda. Muchos me dicen, ¿están de moda las novelas turcas? No están de moda las novelas turcas. Se compraron un par de novelas turcas, funcionaron y dicen, vamos a lo seguro. Porque justamente el problema que tenemos en los mercados chicos es que es difícil arriesgar. Entonces, llega un momento que va a haber una saturación. De hecho, hay muchísimas novelas turcas que les va muy mal. Así que no es que el público va viendo lo que se le da la gana, lo que le gusta, lo que le parece que está bien.
Ahora, estamos hablando de 100 días para enamorarse, que es un éxito, que es el programa más visto de la televisión argentina. Sin embargo, su número es muy inferior al número que hubiera tenido hace 10 años.
Por supuesto, por esto que te acabo de decir. Porque hoy el público, 100 días para enamorarse, lo puede ver en el momento que se emite, lo puede ver después en telefe.com, lo puede ver, no sé, en Flow.
Demand, claro.
Claro, entonces hay gente que lo ve los fines de semana. Lo importante es que te vean. Lo que pasa es que para el anunciante, lo más importante es lo que sucede en ese momento porque pone el aviso. Pero bueno, es así. Hoy hay que abrir más la cabeza e ir adaptándose a lo que viene, porque si querés tapar el sol con las manos no te sale bien.
Y entonces, si la plata ya no viene, no viene tanto dinero de los avisos, ¿de dónde viene la plata? ¿Cómo se hace el dinero?
De la venta internacional, de ponerle, digamos, mucha cabeza a la posibilidad de cómo vender dentro de un programa de televisión, no solamente en lo que es la tanda, sino en la publicidad no tradicional, esos famosos PNT o chivos que están incluidos, en hacer coproducciones, en donde tal vez justamente haces un negocio con una señal streaming, en donde decís, bueno, yo te emito como primera ventana, se le dice, el momento que se estrena, pero vos después tenés los capítulos subidos una semana en telefe.com, pero después una empresa que no es la tuya, le vendiste la posibilidad de que siga todo un mes en esa plataforma, y así vas sumando. Pero cuando un programa funciona mucho en abierta como este, hay algo que sucede que todo el mundo quiere estar ahí y todo el mundo te quiere acompañar. El éxito en eso es impune y todo lo logra.
Así como se van corriendo de los fracasos.
También.
Con sentido. Me quedé pensando esto que decías de Fanny, de el error en la comunicación. ¿Cómo se planifica la comunicación de un programa de televisión así?
No, bueno, hay todo un equipo dentro de la productora.
Nos echaste ya.
A nosotros nos tenemos que echar porque somos en definitiva los que teníamos de bajar el pulgar o subirlo. No, hay un equipo de marketing del canal nuestro. Lo que pasa es que el error en la comunicación lo digo hoy con el diario del lunes.
Sí, estamos... claro, por eso te pregunté con el diario del lunes.
Porque nosotros lo que queríamos hacer justamente es comunicar algo de manera irónica, como un programa que parecía para chicos, pero en realidad era para toda la familia, que a veces sale bien eso. Claro. Y ahí el problema es que la gente no sabía hacer un programa de Nickelodeon, entonces el que quería ir a ver un programa de Nickelodeon decía, no, lo voy a ver a las 9 de la noche. Y el que vive a las 9 de la noche se encontraba con algo que no era. Entonces ahí hubo como una cosa rara que no terminó de cuajar. Hoy, lamentablemente, no te da tiempo la televisión abierta porque necesita el número, porque salen muy caros los programas de televisión.
¿Cuánto duró, desde que empezó hasta que anunciaron que lo levantaban?
No, en 3 semanas salió del aire. Fue una de las cosas más bruscas. Lo que pasa es que también era el momento en que Viacom entraba a Telefe, ¿viste? Había también un cambio de autoridades, todo fue como muy brusco. Igual el programa siguió.
Sí.
Hoy se puede ver en la web porque se hicieron 60 capítulos, o sea que el que quiere lo ve.
Y se siguen viendo.
Sí, eso está. Se grabaron. No se grabó toda la novela, pero se grabó. Pero bueno, hablemos de lo que nos fue mal, hablemos de lo que nos va bien.
No,
hay que mirar para adelante. De lo que nos va, de lo que nos
no,
fue mal,
que es un aprendizaje.
Uno aprende.
Claro.
Uno aprende que. Porque nosotros no estamos arrepentidos del programa, ¿eh? Para nada, estamos muy orgullosos de ese programa, sino de tal vez cómo lo hubiésemos comunicado, o tal vez no era el momento de estrenar ese programa, tal vez el público tenía ganas de otra cosa, era tal vez para una señal streaming, para un público infantil o para un público de nicho, y no para un público abierto que necesitas algo más masivo.
Pero en todo caso, si podemos hablar de ese fracaso, es porque están todos los otros éxitos, digamos.
Por supuesto.
Y porque seguramente esos otros éxitos tienen que ver con el que haberse dado
desde
un palo.
Desde ya, ¿no? Que no es la primera vez que no hemos dado un palo, así que... pero
además, perdón, porque también ese fracaso habla de una época, quizás lo interesante es eso, para revisar, que en otro momento se le da otro tiempo de evolución a un programa y ese tiempo...
Seguramente, nacía en otro año y en una de esas el canal le podía dar más tiempo y el programa se terminaba acomodando. Hoy también es muy difícil lo finito del número, porque ¿qué es un fracaso y un éxito?
Claro.
¿Viste? Por los números,
porque son chiquitos.
Es que uno mendiga rating prácticamente. Yo creo que igual el éxito uno lo siente en la repercusión en la calle, sin duda. Hoy, 100 días para enamorarse está instaladísimo. Vos vas caminando por la calle y escuchás a alguien que habla del programa. Se escucha en el colectivo, en el taxi, acá mismo ustedes. Ayer fui a un estreno de una película argentina, todo el mundo hablando del programa. Y a uno le pueden hablar la gente que te conoce, pero a veces es gente que no sabe ni quién soy, pues yo no soy famoso, popular, digamos. Y vos escuchás hablar. Entonces vos decís, esto está instalado.
Está bueno.
Esto está instalado. ¿Y por qué? Porque la gente o lo ve por en el momento de ese estreno, o lo ve en una aplicación, o le cuentan, y se va sumando. Y eso es maravilloso porque uno hace el programa junto al público.
¿Cómo es la sensación?
De tarea bien realizada, de alegría constante, el clima es otro. Nos gusta lo que hacemos, porque eso también es importante. Más allá de este... de este axioma que tenemos la productora de decir, bueno, hacemos aquellos programas que nos gustaría ver. También es cierto que cuando vos, a veces hacemos programas que el público no te acompaña demasiado, o tenés que hacer un programa un poco por encargo que no es el que más te gusta, y que igual le pones el mejor, lo mejor de vos.
Sacás el profesionalismo.
Sí, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero por lo general son los casos menores esos. Pero en este caso todo se da, porque nos gusta, nosotros lo disfrutamos. A mí particularmente me gusta hacer este tipo de programas. Los programas que hablan de nosotros, que hablan de una generación, y hacerlo con este tipo de actores. Me pasó con Gradó. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con Nancy, sin duda es mi amiga, pero con Carla también, porque Carla fue nuestra musa de Underground. Claro. Ella hizo La Lola, Los Pels, que fueron los dos grandes primeros éxitos de la productora, que viajaron por todo el mundo. La Lola fue un éxito en más de 80 países, el formato de La Lola. Entonces, bueno, tenerla a las dos es un placer. Yo vengo de comer con ella y, chicas, hace una hora que estamos chusmeando y no estábamos hablando de laburo. Bueno, a ver, hablemos. Porque todo es, uno abona, todo lo que pone funciona, ¿no? Gracias a los libros de Ernesto Korosky, de Alejandro Quesada, Silvina Fredkes, hay que decirlo, porque ellos son los autores del programa, más allá de esta idea creada por Sebastián y en la que yo lo acompañé, Mariano Ardanás y Pablo Ambrosini en la dirección. Bueno, hay que decir, ¿no?, quiénes son.
Claro, porque es un grupo.
Sí.
¿Tenés muchas historias o tienes muchas historias en gateras siempre? ¿Cómo trabaja una productora que exporta también? Vos tenés algo que funciona, pero capaz que en paralelo tenés avanzando, no sé, 10, 5, 15.
No, bueno, sí, sí es la obligación. Es una productora de contenidos donde trabaja mucha gente y es nuestra obligación generar contenidos. Hay algunos que nos calientan más que otros, digamos, o va subiendo y va bajando, depende de lo que nos vayan pidiendo. Nosotros, de hecho, ayer empezamos a grabar la segunda temporada de Un Gallo para Esculapio, una serie para TNT, para Turner, que se va a ver desde octubre, dirigida y escrita por Bruno Stagnaro con Peter Lanzani a la cabeza, que fue un gran éxito para el público objetivo de Turner, de TNT. El Marginal 2, que es otro súper éxito, y ese sí a nivel mundial, se vio en muchas partes del mundo a través de Netflix y es realmente un programa que la gente es fanática.
Se vio la versión de acá.
Se vio la versión de acá. Ahora se está por estrenar, perdón, la versión mexicana para la colonia latina de los Estados Unidos, hecha por Telemundo, que se llama El Recluso. Ya está a punto de estrenarse, pero si no, en todo el mundo se vio, o en gran parte del mundo se vio la versión de Argentina.
¿A través de canales de aire de los distintos países?
Se vio Netflix en toda Latinoamérica y en parte de Europa, y en Francia a través de Canal Plus de Francia, que es donde empezó la carrera El Marginal, porque El Marginal ganó un premio muy importante en París, que fue a la mejor serie internacional en el Festival de París, que se llama Series Manía, que es muy famoso allá, acá no tanto, pero nos invitaron a participar y ganó el primer premio. A partir de ahí la compra Canal Plus y empieza toda la carrera en El Marginal, que fue un programa de la televisión pública, hay que decirlo, que es algo importante. Mira esto que pasó con El Marginal. Vos sabés que El Marginal se produce con la administración anterior, con el gobierno anterior, que bueno, quería un programa nuestro, hicimos El Marginal, porque queríamos contar una historia carcelaria, que también nos había ido hace muchos años atrás con Tumberos, en América, que era un canal sin ficción, y la rompió. Entonces cuando Sebastián dice, bueno, me piden algo de TV Pública, que tiene poco rating, rompámosla, vamos con la cábala, nos metimos de vuelta en la cárcel, con Adrián Caetano y Guillermo Salmerón en los libros, y hacemos El Marginal. Pero pensando que era algo de corta carrera. Bueno, nunca pensamos que Netflix la iba a comprar, iba a explotar y se iba a transformar lo que se transformó, que fue tanto el éxito que nos piden segunda temporada. ¿Quién es? La nueva administración. O sea, vos fijate que algo que funcionó muy bien,
transversal, digamos, sí,
no se cortó porque haya cambiado el gobierno.
Lo traspasa, digamos.
Lo traspasó porque, y además es un programa, fíjate que tuvo producción pública, pero que recuperó el dinero porque se vendió a todo el mundo. O sea, que terminó siendo un gran negocio. Y ahí está el punto, que yo siempre lo hablo con Lombardi y le digo, la importancia de que la cultura audiovisual en muchos casos debe ser subsidiada para poder apoyar este tipo de producciones, porque genera laburo para la Argentina, le gusta al público, es embajador cultural y encima recupera la plata.
Y encima recupera la
plata. El tema es cómo se hagan las cosas, ¿viste?
Claro, el tema es cómo se hagan las cosas. Estamos hablando con Pablo Culel, el señor televisión, ahora que no, ahora que se nos fue Romay. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Cerrada, mapa marginal. No me puedo ir.
Dulces y Amargos.
Segunda temporada
en la radio de todos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Maestros de todo el país reclaman la reapertura de paritarias y la discusión del modelo educativo.
Bajo la consigna, la escuela argentina enseña, resiste y sueña. Y en el marco de la segunda marcha federal educativa, los docentes de todo el país reclaman frente al cabildo la apertura de paritaria nacional docente. Sonia Aleso, la titular de CETERA, está hablando, la escuchamos.
No nos confundamos, quieren que dejemos de pensar en los grandes destinos nacionales para que solamente discutamos uno o dos temas. La discusión con el gobierno no solamente es el modelo educativo, es el modelo educativo y es el modelo para esta patria. Por eso gritamos, patria sí, colonia no. Por eso el 25 vamos a estar junto a los trabajadores.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
El dólar cerró sus operaciones en alza.
El valor del dólar en la plaza local registró una leve suba. El dólar se ubicó en el mercado minorista en 25 pesos para la venta, mostrando un incremento de 12 centavos con respecto al cierre anterior. En tanto que el denominado dólar blue o marginal cerró también con tendencia alcista, en este caso también leve, ubicándose en 25 pesos con 20 centavos, es decir, con un incremento de 10 centavos con respecto al cierre anterior. Lo que hace la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a media rueda, el índice Merval del panel principal de la Bolsa Local registra una baja del 1,3%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolí, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
En el predio de Seiza, Javier Mascherano se refirió a la salida de Chiquito Romero en conferencia de prensa.
Es una baja muy sensible para nosotros, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo humano. Chiquito es el arquero que prácticamente lleva unos 10 años siendo el titular de la selección argentina. Es el arquero con más partidos en la historia de la selección, así que lamentablemente tenemos que sufrir su baja, como cuando nos tocó despedirlo, desearle lo mejor en la operación. Son cosas del fútbol que están a mano de cualquiera, que pueden pasar.
Datos del tiempo. En Resistencia, temperatura 18 grados 9 décimas, humedad 50% con cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados 1 décima, humedad 52%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 22 días. Despertar y empezar a soñar. Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional. La radio del Mundial.
Si tenés entre 15 y 18 años, podés participar del Cuarto Parlamento Federal Juvenil del INADI. Escribís tu ensayo, te anotás en www.inadi.gov.ar/parlamento-federal-juvenil y ya estás participando. Cuatro jóvenes de cada provincia viajarán a Buenos Aires para ser diputados por un día y sancionar en el Congreso una ley contra la discriminación. Animate a vivir esa gran experiencia.
Voy a atreverme a dar el salto.
Belén Pascualini presenta Cristian, un biomusical científico. Espectáculo ganador de 3 premios Hugo, incluido Mejor Unipersonal Musical. Sábados de mayo, 17:30 horas. Teatro Picadero. Entradas a la venta por PlateaNet.
4 de la tarde, 4 minutos.
14 de junio. Un mundial. Lo vivís por Nacional.
Ahí está el equipo argentino a la salida del tiro de esquina.
Transmisiones, enviados especiales, la mejor cobertura día a día, minuto a minuto. Alentá a la selección argentina por Nacional, la radio del mundial.
Hola, soy Tomás Ojeda y de lunes a viernes con Miguel Ruberto y Daniel Aguilar hacemos
Campo en Acción desde Paraná y para todo el país.
Te espero de 5 a 6 de la mañana por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, finalista en el prestigioso concurso New York Festival, en la categoría Servicio Comunitario, por el programa Antártida Nacional.
Aquí por LRA 36, desde la base de Esperanza, Antártida, Argentina, para todo el país.
Un orgullo para los que día a día hacemos la radio de todos.
Dulces y amargos. Segunda temporada en la radio de todos.
Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos, y que el tiempo transforma todo amor.
El tiempo transforma todo amor en casi nada, le dice. Pero también le dice, igual, igual te vas a acordar de mí. Por cualquier detalle, ¿por qué te vas a acordar de mí? Y también dice, los dos nos vamos a acordar. Que no es lo mismo. ¿Es menos rencoroso o más?
Igual. Pero cambia un poco la forma.
Cambia un poco la forma. Esta es la canción que tenés que decirnos cómo se llama, quién es el intérprete, quiénes son sus autores, a qué teléfono, Carla.
11-65-84-0870.
Carla es locutora del programa de Sandra Damiano. Vamos a tener un problema.
Y un beso, Sandra.
Vamos a tener un problema.
Beso, Sandra. Sandra, permiso.
Ay, ah, le voy a decir el sábado.
Obvio,
que estuve con
mi
vos.
Amiga.
Oh. Bueno. Andate el programa de Sandra. Ah, no. Yo también le mando un beso a Mesa Sandra, que es oyente de este programa. Pablo, si sabes el nombre de la canción, no lo digas.
No, pero creo que sé quién canta.
Tampoco lo digas.
Ah,
tampoco
no,
lo digas.
Canción,
nada. Nada puedes decir. ¿A qué teléfono hay que llamar?
11-65-84-0870.
¿De dónde están llamando?
De Ciudadela, de Entre Ríos, de Palermo, de Lugano, de San Rafael, de San Martín.
Bien, todos ellos están participando entonces. Son las 4 y 7 de la tarde, estamos con el señor Pablo Culel, el señor televisor, el otro se nos fue. Y en este momento, en el programa, sé que tenemos un músico residente.
Ajá.
Yo no sé si ustedes en la televisión se pueden dar el lujo de tener un músico residente.
No siempre.
Nosotros sí.
Qué bueno, bueno, me alegro, lo felicito.
Traído directamente desde Resistencia. Ahora está un poco agrandado porque tocó con Ismael Serrano el fin de semana en el Luna Park.
Muy bien. Ajá.
Hay que aguantarlo, ¿verdad?
Con razón.
Soy el mismo de siempre.
Ah.
No sé qué están diciendo.
¡Qué humilde! Estamos hablando de historias románticas, señor de la MEA.
Sí, sí, sí.
¿Qué podemos escuchar?
Bueno, se me ocurre un bolero muy antiguo, pero muy lindo, de Ernesto Duarte Brito, que habla de enamorarse, justamente.
100 días para enamorarse.
Claro.
Regalado entonces para el señor productor de 100 días para enamorarse.
¿Cómo fue?
¿Cómo fue?
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial. Lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, o fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Y ya nada más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, o fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Y ya nada más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Bueno, Marcelo de la Mea para todo el país, ¿cómo fue? Estamos hablando con Pablo Culel, que es productor de televisión, otras cosas de 100 días para enamorarse, muy pronto el Marginal 2 en la televisión pública después del Mundial. Y contaba recién que 100 días para enamorarse está grabado, se están grabando capítulos de dentro de poco, ¿no?
Sí, estamos ahí a dos semanas del aire, sí. Lo vamos haciendo mientras los ponemos al aire.
Eso hace que sea una obra abierta, que lo que pase con el público de alguna manera repercute en lo que están haciendo.
Sí, más allá de que el cuento está pensado, en principio son 80 capítulos, esperemos si son más, pero hoy se piensa en esa cantidad, y sabemos de dónde va el personaje y a dónde va a terminar, eso sí, está pensado, pero las peripecias internas las vamos creando con el correr de los capítulos y también viendo un poco el feedback del público. Afortunadamente acá todo es positivo, así que no es que hay que revisar algo porque sentimos que una de esas no está funcionando, todo
pero
va
más allá de las peripecias puede llegar a crecer un personaje secundario que funciona bien y tiene más espacio.
Sí, por supuesto, eso pasa comúnmente en las tiras diarias, que a veces una historia secundaria toma una relevancia que no tenía. En este caso todo más o menos va como estaba pensado. En una de esas hay una historia que teníamos ahí algún reparo de cómo le iba a recibir el público, que es la historia de la hija del personaje de Nancy Duplá, que es Maite Lanata, la niña con el tema de la identidad sexual, que la verdad que está funcionando tan bien y está generando tanto debate que la estamos como adelantando un poquito, no esperando tanto hasta el final, porque sentimos que, bueno, que el público le interesó. Y
es una niña con
con un tema de identidad de género, está descubriendo su identidad sexual y de género más que identidad sexual, o sea, es una niña que se siente varón, y bueno, va en ese camino, como sucede tanto hoy, siempre sucedió, lo que pasa que antes se tapaba.
Ahora, en ese sentido, la audiencia argentina, supongo que, bueno, teniendo una ley de identidad sexual como tenemos desde el 2011, digamos, puede estar un poco más preparada para recibirlo que audiencias de otros países, en donde, bueno, no olvidemos, Argentina es un paraíso, digamos, con todo lo que falta todavía.
Desde lo legal. Claro. Desde lo legal.
Exacto. Con todo lo que falta todavía. Incluso, por supuesto. Pero digo, la sociedad puede estar más avanzada porque ha tenido leyes que fueron pedagógicas.
Sí, yo creo que la sociedad argentina está más abierta que otras sociedades desde el punto de vista de los temas. a tratar, sigue habiendo obviamente homofobia y discriminación como en cualquier parte del mundo, pero hay, digamos que es más abierta que otras sociedades. De hecho, este fue uno de los primeros países del mundo que tuvo la ley de matrimonio igualitario, bueno, un tema que vos conocés muy bien, Osvaldo, pero que eso no significa que ya esté todo...
No, desde ya, pero sí digo, comparado con otros países que pueden llegar a ser espectadores
están de más aceptados.
¿Cómo es cuando, si por ahí digamos, este formato se vende a otros países, ellos pueden bajar un poco la intensidad de esa historia, por ejemplo?
Si nosotros le damos el ok, sí. De hecho, mucho... A ver... Yendo un poco a la historia, la televisión argentina, como bien decías vos, siempre fue mucho más atrevida o tocó temas que en otros países del mundo ni se les ocurriría tocar. De hecho, nosotros hicimos los Roldán en el año 2004, cuando no había ni identidad de género, ni matrimonio igualitario, ni nada, y Florencia de la B componía a Laisa, un personaje travesti que protagonizaba una comedia blanca que fue el boom. Creo que la tira más exitosa de la historia de la televisión argentina en diario, ¿no? Digo, y se vendió a muchas partes del mundo y en algunos países no, esa historia no entraba. Después ya queda en el canal, en la productora, si acepta que hagan una adaptación y qué tipo de adaptación hacen, ¿no?
¿Se hizo los Roldán en algún lado sin el personaje del travesti?
Sí, en algunos países era un hombre que se vestía de mujer, pero que no era travesti, digamos, que lo hacía por cuestiones de tipo tutsi.
Claro.
Sí, y bueno, y los Pels, que también, bueno, nuestras historias siempre, todos los programas nosotros tienen...
Ustedes son unos degenerados.
Somos muy degenerados.
Pero ahora, perdón, está este cambio de mujer que se siente hombre o de travesti o trans, pero en otra dirección mujer-varón, ¿no se había dado en la televisión? ¿O sí? Porque puede haber eso, una Laisa.
No, porque ella no es travesti, sino que... Uh-huh. Trans, o sea, mira, a medida que uno va haciendo este tipo de cosas, va aprendiendo un montón, nos queda tanto por aprender. Nosotros tenemos una asociación de familias diversas que nos asesora, por supuesto, tenemos psicólogos, no es que tocamos los temas porque sí, más allá de que conocemos, que podemos tener gente amiga, no, si uno tiene que tocar el tema, lo tiene que tocar con seriedad, si no, no lo toca.
Claro, no es solo este personaje, porque este personaje, al no haber otros personajes igual en la televisión, está diciendo algo, entonces está bien que tenga que tener asesoramiento.
Pero desde ya, y aparte no lo hacemos como un golpe de efecto, nosotros, de verdad, es como una política ideológica de la empresa, de todo tema que tenga que ver con ampliar los derechos de la gente, hablar en contra de la discriminación, abrir la cabeza, siempre lo quisimos hacer desde el primer día con Sebastián y con todo el equipo que nos acompaña, y por eso en todas nuestras tiras tocamos algún tema de estas características, que como graduados del bullying, ¿no? Es que bullying hubo toda la vida, el tema es que se visibiliza, que llega a la mesa cotidiana de la gente, de la familia, para que se debata. Nosotros nos invitaban de las escuelas para hablar del bullying sin ser expertos, pero con el personaje de Isabel Macedo en esa época, la gordita, que la trataba muy mal y la venganza y todo lo demás, se generó una corriente de para hablar de ese tema que fue muy auspicioso. Bueno, lo mismo acá, en este caso, como tantos otros, hablar de gente que tal vez en otras épocas le hacían una lobotomía por sentir así,
claro.
¿Entendés? Y hoy pueden ser aceptadas y pueden ser, deben ser aceptadas, no pueden ser, es así, y al mismo tiempo la gente puede entender y comprender lo que les está pasando sin prejuicio, o intentar que no lo tengan, porque lo que vamos a mostrar es justamente el conflicto en la familia, porque no es tan simple,
claro,
que alguien venga y te diga, más allá, porque una cosa es ser gay, ya decir que alguien es gay es como vetusto, ya no es un, de hecho en la novela, en la tira hay una pareja gay, no es conflicto eso, sino que, y de hecho a Nancy, el personaje de la madre, Antonia, le dice a su amiga Laura, que es Carla, bueno, sí, es gay, como diciendo, ese no es el problema, pero para que ya la chica hable de que quiere cambiar su género, es un tema, cambiar el documento.
Y la edad de la chica.
Y la edad de la chica, que son los 16, 17 años. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar en la escuela? Es una temática que hoy está viva, que se está visibilizando, y nosotros, en un programa tan popular, ponerlo sobre el tapete, poder charlar de esto y debatirlo, ayuda a muchísima gente a que sea aceptada.
¿Cómo fue en el momento que le dijeron a Maite Lanata que va a ser un personaje así?
Bueno, Maite es una actriz espectacular que acaba de cumplir 18 años y que desde chiquita viene haciendo personajes jugados. Sí. Ella fue la nena autista, hija de Pablo Echarri en El Elegido. Después ya hizo una historia que se llamó Mía, una película de Javier Van de Kouter, que una mujer travesti tomaba el lugar de la madre. O sea que siempre tocó temas complicados. Bueno, en El Marginal ella es la chica secuestrada. Y ahora justamente me toca hacer la producción, paso el chivo ya que estoy acá, de una obra que estamos haciendo en El Cultural, que se estrenó la semana pasada, que te invito a vos, Osvaldo, y a todos ustedes a verla. Se llama Jazmín de Invierno, la escribió Carla Moure. y la dirige nada menos que Corina Fiorillo, y ella es la protagonista, y es la historia de una chica que sufre un abuso. O sea que siempre está en las temas jugadas. Yo creo que ella va a ser de esas actrices que en unos años vamos a decir, viste, esa actriz que todo el mundo quiere ver al teatro, viste. Creo que y no, y le encantó, se quiso cortar el pelo, se quiso rapar, la madre ahí acompañándola. No, es una gran actriz, ya tiene algo intuitivo con ella, más allá de su formación.
Trabajás con actores muy populares, algunos de ellos muy buenos, otros no tanto, pero son todos muy populares.
Es tu opinión.
No, por supuesto. ¿Cómo es trabajar con gente muy popular?
Mirá, qué sé yo, hace tantos... Imagínate, cuando ya hace 25 años que estás trabajando en esto, es como que... Yo no me doy mucha cuenta en lo cotidiano de eso, porque es como que forman parte de mi entorno. Lo que para el negocio de la tele es muy importante, porque es te ayuda a que el público se acerque a mirar un programa de televisión. Eso no implica que después la gente se quede. Yo siempre digo esto, o sea, vos podés poner el mejor elenco del mundo, pero si vos no tenés una historia y personajes que lleguen al corazón de la gente, o que le impacten, o que lo provoquen, no importa quién esté, al tercer día se te cayó. Entonces, lo importante siempre...
El tipo es un gancho seguro, pero eso no quiere decir que van a estar para siempre.
Después pasa a ser una herramienta de un programa de televisión, por eso los actores se transforman en el personaje. Hoy a Nancy y a Carla en la calle le gritaban Antonio y Laura, y son dos minas súper conocidas. Pero bueno, después están todo... Calculo que si te referías al tema de la hoguera de las vanidades y todo eso, bueno, y sí, existe... más que todo tal vez en las figuras de mayor edad que vienen del famoso Star System o de otra época.
¿Hay una diferencia generacional?
Yo creo que la gente un poco más grande está acostumbrada a un estilo de cuidado de la figura, de la estrella, que ya no es tan así. Ahora
no, pero ¿cómo es? Hoy tiene que haber un Star System. Debe haber cambiado sus reglas o algo de su forma.
Hay un Star System para el afuera, pero no para el adentro. Y antes el Star System era para el afuera y para el adentro. Entonces, eso no quiere decir que uno no le dé lugar a la persona que está poniendo la cara, que tiene que estar 12 horas grabando, que es obvio. A ver, no hablo de ser educado o no educado. Lo que pasa es que a veces esas cuestiones de vanidad complican un poco el trabajo interno, ¿viste? Del día a día, porque uno es como que trabaja con gente igual a uno. Tiene que haber como, obviamente, estamentos, pero desde el punto de vista de la autoridad, para que el programa se pueda hacer, sino ser una anarquía. Cada uno hace su trabajo, pero no es que uno es más que el otro, ¿viste?
Pero hoy vos me decís que no es un problema la hoguera de las vanidades, los egos, para trabajar en un lugar en donde hay 15, 20 tipos muy conocidos.
A veces sí. A veces sí, y depende mucho de la cabeza de compañía, como les decía antes. Si vos tenés un protagonista o una protagonista que genera diferencias, es complicado internamente. Cuando esa persona es simple y va para adelante y se pone el programa al hombro, nadie puede decir nada porque ya el que está arriba tiene eso. Y eso pasa en esta tira. Esta tira al tener... Me estoy olvidando de los hombres, acá estamos muy feministas hoy.
Sí, está muy de mujeres.
Acá también trabajan Luciano Castro, Juan Minujín, Juan Gil Navarro, bueno, Jorgelina Luce, primera figura, Pablo Rago. Pero bueno, es como que es un programa más de chicas, es la historia de estas Thelma y Luis argentinas. Y ellas son tan divinas, tan simples, muy distintas entre sí, ¿no? Pero tan queribles en lo cotidiano, que es todo un placer, es todo un placer. Ese es un premio, el otro día me lo dijo Lucho Castro, que también hace mil años laburamos juntos, que es hacer un programa entre amigos, y por eso se transmite, porque lo hacemos desde un lugar muy, qué sé yo, muy amoroso el programa, ¿viste?
Pensando en que, bueno, la última decisión en estos casos lo tiene realmente el público, que le sube o le baja el pulgar una línea dramática determinada, y más allá de quién sea el actor, esa línea puede como bajar un poco sus acciones. ¿Cómo se le comunica, por ejemplo, a un actor que su personaje, aunque era el principal, está funcionando peor que un secundario, entonces van a empezar a emparejar tiempo en el aire, digamos?
Con
debe pasar y debe caer bastante mal.
Sí,
¿no?
Bueno, con la verdad, con elegancia.
Claro.
Tiene que ser elegante para decir eso, ¿viste? Porque eso ya depende de... A mí me toca por lo general esa tarea, de decir lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo.
Anda vos, Pablo.
Y sí, pero qué sé yo... se los digo, hay que decir la verdad. Es como, viste, cuando vas al médico y es mejor decir las cosas, pero bueno, traté de no ser tan duro. Es así.
¿Y el actor te dice, me escribieron mal el personaje?
Bueno, hay actores que por supuesto no se van a hacer cargo,
No van a asumir que tal vez el problema está en su composición o que le faltó química o ya no tiene el carisma de antes yo, y va a tirar la pelota afuera. A veces tienen razón. Ojo que,
claro,
yo no estoy hablando mal de los actores, no se me malinterprete. Me tomo a partir de las preguntas que me hacen. Yo adoro a los actores. Yo toda mi vida trabajé con actores. Y los,
no podrías hacer lo que haces.
No podría. Si yo no quiero al actor, no me tengo que llevar otra cosa. Yo los quiero, los entiendo. Trabajé con grandes figuras de otras generaciones, de la mía y más chicos, y con grandes divas y vivos, y yo con todos me llevo bien, y yo todos los adoro y los entiendo, y me pongo en el lugar del otro y trato de mediar, y me encanta laburar con ellos. De hecho, lamentablemente hay algunos que no pude trabajar porque no se dio, y bueno, ya no será nunca, pero me acuerdo que uno de los momentos más lindos que me tocó vivir en la carrera fue un día que bajé al estudio y estaban grabando juntos China Zorrilla, Antonio Gasalla, Enrique Pinti, todos en una misma escena, y yo me acuerdo que no me acuerdo que tenía al lado, le dije, ve, yo por esto quería trabajar en esto, o sea, poder ver esto,
claro.
Haber trabajado con Urdapilleta, qué sé yo, con esa gente, Gasalla, bueno, más de tantos otros, pero lo hermoso de, porque son gente que muy especial, es gente, yo amo el talento en cualquier área, ¿no? Estamos hablando acá de actores, sí, porque la gente los conoce. Sí. Pero a mí el talento me puede. Yo escuchaba la voz de este chico, que es maravillosa, y te emociona, te conmueve. Que alguien te conmueva con hablar, con decir, con sentir, con expresar, es un, no lo tiene cualquiera ese don. Uh-huh. Entonces uno trabaja con gente que tiene un don especial. Eso no nos hace diferentes desde la base, pero sí desde lo que puede aportarte a tu corazón, ¿no? Por eso hay que entender un poco el que elige el artista y el trabajo del artista está tan relacionado con algo tan interno y tan profundo que también hay que entenderlo, cuidarlo, acompañarlo.
Cuando ves a un actor, ¿cómo sabes si es bueno?
Mira, yo creo que ante todo hay actores que son muy buenos interpretando un personaje determinado, que tiene esa cualidad para ser uno y otro y transformarse, y hay otros que son que tienen una luz especial, que tienen un carisma, bueno, y algunos que son las dos cosas. Yo creo que ante todo el actor que trasciende es alguien que tiene una personalidad avasallante, es alguien que se para y dice acá estoy sin decirte que acá está. Y eso se nota mucho en su manera de mirar. En los castings es mucho la mirada, es fundamental la mirada, cómo se para frente a una cámara, cómo sonríe, bueno, son las cosas que yo siempre miro primero, ¿no? Y no me sirven por lo general los castings en sí por sí solos, me gusta la entrevista más allá del casting. Si alguien dio bien un casting, quiero ver esa persona que tiene más allá, porque ahí nos vamos a dar cuenta si más allá del texto me va a aportar algo diferente, y eso habla mucho de la persona humana, o sea, de su formación, de su cabeza, de su inteligencia, de su no formación.
Una persona, bueno, inteligente es mejor actor que una persona
el actor ante todo es una persona muy intuitiva, que el buen actor, no, de hecho hay grandes actores de toda la vida que fueron autodidactas, que no se formaron ni nada. Y directores, y guionistas, mirá Leonardo Fabio.
Sí, no, yo no hablaba de formación, he hablado de inteligencia.
Evidentemente la persona inteligente no tiene por qué estar formada, puede ser inteligente, claro. Y punto. Pero ante todo creo que es eso que se llama inteligencia emocional, ponele, ¿no? Algo muy intuitivo, el actor es intuitivo, es como que no se explica, sucede, ¿viste?
Y en esos castings a los que habrás asistido muchísimos años, ¿descubriste vos algún actor que hoy sea un gran actor? Pensando en Romay, que él dice, yo descubrí...
Yo no diría eso, porque me da un poco de pudor, lo tienen que decir los demás, pero sí te diría que han empezado conmigo, ahora que me acuerdo, qué sé yo, Juan Gil Navarro, Joaquín Furriel, les di los primeros bolos. Julieta Díaz tuvo alguno de los primeros, bueno, no fue solo conmigo, pero bueno, después lo que pasa es que eso fue más en la época de Canal 13. Después yo con Sebastián, y sí, yo Nicolás Furtado, no sé, sí, mil. Ahora se me ocurrió Nicolás Furtado por El Marginal, pero hay tantos. Somos los que hacemos la tele hoy día, así que la mayoría de la gente nueva salió de Cris Morena o de Suar o de nosotros, muchos más no hay, pero sí, gracias a Dios hemos podido, y también mucha gente que tal vez no había tenido su gran oportunidad y era gente que la venía ayudando, o gente que estaba como un poco corrida y vuelve a aparecer,
claro.
Bueno, a Carla le dimos el primer protagónico, se lo dimos nosotros con la Lola, a Luciano Castro también, no sé, ahora no me acuerdo, Paola Barriento, Daniel Gendler, qué sé yo también.
Estamos hablando con Pablo Culel, que bueno, hizo todo eso que estamos diciendo que hizo y va a hacer mucho más todavía.
Esperemos.
Acá no hemos llegado ni a la mitad de tu carrera.
Esperemos.
Acá te falta un montón.
Ojalá.
Estamos a las 4:30 de la tarde. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos con Pablo.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
El INDEC dio a conocer los datos del intercambio comercial.
La balanza comercial en el mes de abril registró un déficit de 938 millones de dólares contra un desequilibrio de 112 millones de dólares que se había observado en el mismo periodo del año pasado. Con respecto a las importaciones, se menciona que las compras del exterior de bienes capital crecieron 8%, la de bienes intermedios subieron 27,9%, las de combustibles y lubricantes 19,3% y la de bienes de consumo 23,8%. Asimismo, en el balance del primer cuatrimestre, la balanza comercial registra un déficit de 3.420 millones de dólares. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio todo.
Los trabajadores del subte definirán los pasos a seguir en el plan de lucha.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, tras la participación en la Marcha Federal Educativa, analizará la modalidad con la que darán continuidad a sus reclamos.
Recordemos que el sector rechaza el acuerdo paritario entre la Unión Tranviarios Automotor y Metrovías.
Dictan prisión preventiva para los dos acusados del crimen del colectivero Leandro Alcaraz.
La decisión fue adoptada por la Justicia de Garantías de la Matanza.
Es en el contexto de la investigación por el crimen del chofer de la línea 620 cometido el 15 de abril en la localidad bonaerense de Virrey del Pino.
Deportes.
La selección argentina de fútbol finalmente dará una práctica abierta el próximo domingo, como estaba previsto, pero no en Vélez y sí en el Club Atlético Huracán. Será a las 10 de la mañana, con la particularidad de que habrá restricciones en el ingreso y solo entrarán menores de edad de clubes de Buenos Aires.
Datos del tiempo.
En Posadas, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 38%, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 53%, el cielo está algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 22 días.
Despertar y empezar a soñar.
Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día, minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional, la radio del Mundial.
Felicitamos a los músicos que forman parte de nuestra programación artística y fueron nominados a los premios Gardel 2018.
Malena canta, linda, poco, poco,
María José de Mar.
Es más fácil escapar que quedarse y hacer.
Richard Coleman.
No me detengas, en tus sueños son verdaderos.
Sandra Mianovich. Los Carabajal. Pipi Piazzolla. Juanchi Baleirón. Zeta Bosio. Premios Gardel 2018. Nacional, la radio de todos.
4 de la tarde, 34 minutos.
Ja, 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 ja.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Soy Romina Mangel y te espero de lunes a viernes de 17 a 19 en Va de Vuelta. Te traemos información, nos vamos a divertir y vamos a volver a casa juntos en Radio Nacional, la radio de todos.
Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
14 de junio. Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina.
Ahí está el equipo argentino.
Todos juntos, alentando desde la Antártida a la Quiaca. Nacional. La radio del Mundial.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Y esto te traje ese recuerdos míos. La culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí.
Del año 1970 esta canción, no te voy a dar más pistas porque ya la conoces. Es una canción que conoces, que está toda tu vida. De hecho, es la canción que escucharon tus padres el día que te concibieron.
Ah.
¿No sabías?
¿Los míos?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Ay, mira, no sabía.
Los tuyos también.
Los míos nunca hicieron el amor.
¿Y cómo fue?
No sé, es un tema tabú, el sexo de los padres.
Yo tengo que decirte, Josefina...
Lo hicieron.
Mamá lo hizo.
Lo hicieron. Esa sola vez, ¿eh?
Ay, qué
esa sola vez.
Sos hija única. Si tenés hermanos, más de una vez.
Me da asco pensar en lo... Es un poco asqueroso pensar en tus padres juntos, en una misma cama, activos.
Activos.
Me parece demasiada información.
Ponele.
Quiero ver el marginal toda la vida sin parar antes que imaginarme una escena de sexo entre mis padres. O sea, prefiero, o sea, el bueno. Nivel de marginalidad me supera.
Bueno,
¿qué pasó?
No, digo que entre imaginárselo y saber que lo hicieron, qué sé yo, no, tampoco hay que estar imaginándoselo tanto.
Chicos, lo hicieron, yo lo siento mucho.
Obvio, claro que sí.
¿Qué tema trajimos a la mesa? Pero aparte ni siquiera lo trajimos, salió.
Y aparte...
Se congeló todo, quedó como una
más
cosa.
Más de una vez.
Sacando Jesucristo, todos los demás nacimos de la misma manera. ¿Ok?
Ah, sí.
Ya está, listo. ¿Vos qué tenías que a tu mamá vino una paloma y le dijo... Ah, ese señor, su marido es un carpintero.
Es fácil que la tenga el hijo de la Virgen María, pues la verdad que como relato es impecable. ¿No?
Yo digo que dos palabras más y le arrancamos del sí, todo.
Mejor.
Así que,
no vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada.
Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.
Estamos recibiendo desde muy temprano algunos mensajes y algunos saludos y preguntas para el señor Pablo Culebra. Vamos a echarte una con cierta maldad, por supuesto, porque corresponde lo que hemos estado hoy. Me dice Maestro Liniers, dice, pregúntale a Pablo Culebra. Hace un tiempo Osvaldo Santoro dijo que no hacía más TV porque los guionistas de Polka ya no creaban. Era grabar siempre lo mismo. Por lo que se ve, es así, dice. ¿Será esa la razón del éxito de las series de afuera? Daniel.
Lo lamento, Daniel, pero no coincido. Yo creo que hay muy buenos guionistas en la Argentina y lo que pasa a veces es que el guionista en la televisión abierta trabaja por encargo. En realidad es el pedido de los productores. Habrá mejores programas, peores programas, como las novelas extranjeras, que también hay muy buenas y otras que son horribles. Uh-huh. Pero no coincido. Y Osvaldo Santoro, que el actor Cacho Santoro dijo eso, bueno, igual tiene todo el derecho a decir lo que piensa. Uh-huh. No coincido para nada. Yo creo que hay muy buenos autores en la Argentina, por eso se compran tanto las ficciones nacionales, los libros que después se transforman en formatos para el exterior.
Otra pregunta, Carlos.
Al 1165-840870, Patricia está en Ciudadela y dice, el marginal lo mejor lejos.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué día empieza? ¿Sabemos? No,
se empieza a emitir después que termina el Mundial. El día exacto no sé, porque la televisión pública lo tiene que decidir. Creo que los martes a la noche, pero no...
Va a ir una vez por semana.
Se emite una vez por semana y después sube una plataforma nueva, se llama Contar.
Claro, en Contar.
La todos va a tener ahí contenidos. Y después, bueno, veremos el camino posterior en Netflix y eso, pero por ahora hablemos de la televisión pública.
Sabemos que 100 días para enamorarse son en principio 80 capítulos. ¿En qué momento de la novela se decide si se sigue o si no?
y yo creo que en los próximos días se tomará una decisión, sí.
¿Una semana más, dos?
No sé, bueno, dependerá un poco de Telefe, de Darío Trubelsky, de la gerencia, pero dado el éxito se va a empezar a conversar. ¿No? Y es probable, pero bueno, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta. Así que esperemos ahora en breve la decisión.
Para el gran público que por ahí no conoce y se sienta a la noche a ver la tele o ve toda la serie junta como puede, ¿cómo es el trabajo diario de una tira?
Mira, se graba entre 10 y 12 horas por día. Esta se graba de 9 a 19 aproximadamente. Hay tres equipos trabajando, uno en el estudio donde están los decorados armados en Telefe, otro en exteriores con otro equipo que va grabando otras escenas con otros actores, y después hay un equipo de oficina en donde se va haciendo todo lo que es la preproducción, llega el libreto, que es el libro, el guión, que es lo que aprobamos con Sebastián una vez que llega tanto de contenido, que se termina de convenir con los autores en una reunión semanal, y después desde lo que se llama diseño de producción, a ver si ese libro es realizable. En cuanto a cantidad de escenas, en qué lugares sucede, bueno, el diseño está relacionado al presupuesto de un programa. Entonces todo ese trabajo previo, se arma el plan de rodaje y se manda a las distintas unidades de grabación y por eso todo el día, qué sé yo.
¿Ese plan con cuánto tiempo de anticipación está?
48 horas, que puede variar igual por inclemencias climáticas, se enferma un actor.
¿Grabar exteriores de noche es carísimo?
Es molesto. Más que carísimo, no varía tanto, pero es molesto porque es diferente por una cuestión de seguridad, porque la gente está, no sé, tiene otra energía. Por lo general este tipo de comedias no se graban de noche, se miente la noche, o sea, en interiores, excepto los primeros capítulos que tienen un mayor despliegue. Lo que sí se graba mucho de noche son las series. Un gallo para Esculapio es casi toda de noche en el conurbano bonaerense, imagínate. Se graba diferente, la serie lleva, cada capítulo lleva entre 8 y 10 días de rodaje con una sola unidad. Es más tipo cine, o El Marginal, pero se grababa dentro de la cárcel esa, que es una cárcel real, que ya no está en desuso, pero es la famosa cárcel de Caseros.
Entonces, los actores se enteran 48 horas antes qué tienen que grabar, sí, y el horario en el que van a grabar.
Sí, la mayoría, muchos ya están contratados, o sea que es, claro, trabajo. Graben una cosa, graben otra.
Y, perdón, ¿el libreto le llega 48 horas antes y se lo estudian ahí? No,
el libro llega entre una y dos semanas antes, excepto alguna modificación que se llama hijuela, que llega sobre la fecha. Pero el actor lo puede, a ver, el actor lo que tiene, le dice, mira, de estos libros que vos fuiste leyendo, vas a grabar esto y esto.
Va fraccionando el estudio, digamos.
Y después queda en cada uno. Hay gente que tiene más facilidad para la letra, la estudia el día anterior, y otros, no, capaz que la vienen estudiando, y lo que hace es reforzar, porque sabe que esas escenas se graban al otro día. Igual hay un apuntador también, ¿no?
Recién mencionabas Un gallo para Esculapio, también El Marginal, y pareciera que el origen de todo eso estuvo en Tumberos en algún momento. ¿Ahí se vieron las posibilidades estéticas y narrativas que tenían los márgenes en televisión?
Fue uno de los pioneros. El primero, digamos, en esa época fue Ocupas, era la Argentina post-crisis del 2001, con una Argentina devastada y donde creo que la gente hacía catarsis viendo ese tipo de ficciones, ¿no? Lo que sí se empezó a explorar el tema de los cineastas en la televisión. Empiezan a llegar el lenguaje cinematográfico que se empieza a mezclar con el lenguaje televisivo. Sí, Tumbero fue uno de los pioneros en eso, con Caetano a la cabeza.
Además estás con la película, ¿no? La productora tiene una película interesante.
La película es la primera película nuestra en coproducción con gente muy grosa del cine como Sky S y la productora de Almodóvar El Deseo, que es El Ángel, la que narra la vida de una manera muy libre de parte del director Luis Ortega, de Robledo Puch, que se estrena el 9 de agosto, acaba de venir con una muy buena presencia en el Festival de Cannes. Así que tenemos mucha expectativa puesta ahí porque es una gran película.
Sí, ¿es cierto que Robledo Puch se enteró y pidió conocer algo?
Eso es folclore, es folclore. Lo que pasa es que uno de los autores, Rodolfo Palacio, que es un periodista investigador, que también nos acompañó en la historia de los Puchos, historia de un clan, él sí tuvo muchas entrevistas con él, pero bueno, qué sé yo, Robledo, sabemos que no sabemos hasta dónde todo lo que dice lo dice o no lo dice. Pero bueno, igualmente esta es una versión libre de parte de su vida, con la mirada muy particular de Luis Ortega del asunto. Pero es una película muy atractiva, con un elenco de lujo, con una revelación que va a ser Lorenzo Ferro en el papel de Robledo. Está el Chino Darín, Peter Lanzani, Cecilia Roth, Mercedes Morán, Daniel Fanego. Bueno, y siguen la firma, no me acuerdo ahora todos. Pero un gran equipo y una película de época, muy costosa, una gran producción. y va a tener un gran lanzamiento.
¿Qué futuro? Ya para ir terminando, te agradecemos mucho el hecho de que estás hablando hace un rato largo. Es muy interesante para todos nuestros oyentes entender un poco qué es eso que miran todas las noches por televisión y cómo se hace. En las circunstancias actuales, ¿qué futuro le ves a la televisión abierta?
Mira, la televisión abierta va a seguir existiendo como una más. Creo que la ficción va a ir desapareciendo de la televisión abierta, va a ir directamente a producciones, lo que nosotros le decimos más de nicho, más segmentada, más para públicos específicos, en señales on demand, en señales premium, en señales streaming. Y tal vez la televisión abierta puede seguir conservando algunas ficciones muy populares, como yo te decía, como un evento en sí mismo, pero hay un tema de costo y de cómo la gente consume la ficción. La ficción, la gente no es que busque un horario para verla, la ve cuando quiere. Entonces ya no existe esto de la televisión abierta que se programa tal día, tal hora, con publicidad en el medio, no. Sí va a existir, creo, para los talk shows, para la noticia, para los eventos deportivos, para los big shows, eso sí, los magazines. Pero me parece que la ficción va a seguir existiendo y cada vez va a haber más ficción, porque las señales, la gente le encanta ver historias de todas partes del mundo, de todo tipo de temáticas, y puede seguir existiendo un poco la telenovela de género, en el sentido de contar historias que son como más populares, más del barrio, más de uno, con presupuestos más acotados, y tal vez con figuras populares, ¿no?
¿Y cómo se preparan ustedes para eso?
Mira, nosotros en realidad trabajamos hoy mucho más que la televisión abierta. Justamente El Marginal es un programa que empezó haciéndose para la TV pública y hoy se piensa en Netflix, se vende otras partes del mundo. El Gallo para Esculapio, esta temporada no sabemos si va a ir por Telefe, tal vez va solo para TNT, que es una señal de cable. O sea, nosotros en realidad seguimos con la televisión abierta porque ya es como una tradición. Telefe nos quiere en el prime time, conviene, por supuesto, es un negocio más, pero no es el único. No se vive, hoy ninguna productora de ficción puede pensar que puede vivir solamente la televisión abierta, sería una locura.
Pablo Culel, muchísimas gracias por haber estado acá.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme, a vos, que sabes que soy fanático de Un día Nico se fue. Así que un placer, la verdad.
Hemos estado con un señor televisor siglo XXI.
Sí.